Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de WOM, Nadie te da más. CP Index, Colbún, Transforma, Impulsa, Sueña. Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Universidad Finisterre, Integrar para Transformar. Scotiabank, Upago, tus cobros en línea. Seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María. Y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, ya con luz día, despejado, y parece que va a ser más que grata la temperatura hoy día en esta jornada acá en la capital del país. Es jueves 23 de noviembre del presente año, 23 del 23, y muchas cosas sobre la mesa aquí revisando. Tenemos embajador en la Argentina, José Antonio Viracallo. Vamos a contarle su trayectoria, a pesar de que me imagino que se sabe, se conoce la historia política del socialdemócrata, es del Partido Socialista. Esa embajada está en manos del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, que renunció el 24 de septiembre pasado para hacerse con el cargo de secretaria general justamente del Partido Comunista. Bueno, desde ahí que no teníamos embajador en la Argentina, bueno, lo resuelve anoche el presidente Gabriel Boric, un presidente que está en la Antártica en compañía del secretario general de Naciones Unidas y que antes de su viaje a la Antártica, pasando por Punta Arenas, por cierto, se ratificó que va a ir al cambio de mando en la Argentina el próximo 10 de diciembre. A donde no va a ir y que ha generado críticas es a la COP28. También le vamos a contar de eso. Vamos a hablar del caso Hermosilla, de querellas que se están anunciando, de una comisión investigadora y, por cierto, también a tratar de entender un poco, destrabar los líos de corrupción de plata en la municipalidad de Algarrobo. Es parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues bienvenido.
Qué bienvenida. Gusto estar a esta hora a esta contigo. Hora, sí. Lo echaba de menos, hace harto rato no estaba en la mañana.
No vamos a sacar las cuentas, pero hace bastante rato.
Yo ayer decía casi un año que no me levantaba a esta hora. Mira, para venir a trabajar.
¿Y costó?
No, es tanto. Que ya no duermo. Ah, ya uno no con duermo. Guagua sí, no duerme. Bueno,
así es, pues cambia la vida,
sí.
¿Eh?
Sí, así que es como que mi día de ayer continúa hoy día.
Muy bien.
Nunca termina.
Y oye, a propósito de día, ¿cómo está la temperatura hoy?
Eso mismo te iba a contar. A esta hora, 11,4 grados de temperatura. Se espera cielos principalmente despejados, sobre todo durante la tarde. Probablemente durante la mañana algo de nubes vamos a tener, pero la máxima va a llegar hasta los 31 grados. Va a ser mucho calor hoy día acá en la capital, de a poquito va llegando el verano. Esta máxima no se va a mantener durante los próximos días, pero van a ser altas igualmente. El viernes la máxima va a llegar hasta los 29 y el sábado hasta los 28. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, la máxima va a llegar hasta los 23 con cielos principalmente despejados. A esta hora tienen solo 9 grados. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 8 grados máxima de 23, cielos totalmente despejados, pero con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, a esta hora 6 grados, cielos principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 16 y se espera que despeje durante la tarde. Eso, por supuesto, para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl.
@ Radio Duna en todas nuestras redes sociales. Vamos a estar revisando temas, entrevistas, por cierto, viene también Nicolás Vergara a estar con nosotros acá en Duna en Punto y nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Carlos Alonso, que nos viene a hablar del pacto fiscal, los proyectos tributarios que darían para marzo y este lunes de la próxima semana la Comisión Marfan revela su informe. Y también viene Gloria Faúndez, que nos viene a adelantar lo que trae el informe de la Comisión Investigadora del Lío de Platas. El lunes también se va a votar el informe final de esta comisión. Eso en un rato más, acá en Duna en Punto. Por ahora, cuando son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, le presentamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric bajó su participación en la COP28 en Dubái para enfocar su agenda en temas de seguridad y economía. El mandatario también va a priorizar su viaje a Argentina para asistir al cambio de mando del argentino que va a asumir el electo presidente Javier Milei. El mandatario designó al socialista y exministro de Michelle Bachelet, José Antonio Viera Gallo, para ser el próximo embajador de Chile en Argentina. La decisión fue informada por el subsecretario Manuel Monsalve y confirmada más tarde por el propio mandatario. La ministra del Interior, Carolina Toá, anunció la expulsión de migrantes irregulares en vuelos comerciales y de la FACH con destino a Venezuela, Colombia y República Dominicana. La titular de Interior informó que la medida implica un aumento de recursos a 1.400 millones de pesos. Detuvieron al alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, y será formalizado durante esta jornada. La tesorera de la comuna ya se encuentra en prisión preventiva por participar en la desviación de más de 1.000 millones de pesos de la municipalidad. La liberación de rehenes palestinos no tendrá lugar antes de mañana, declararon las autoridades de Israel. Los combates continúan en la franja de Gaza, a pesar de que la tregua para el intercambio de personas tenía como fecha hoy en la mañana y tenía presupuestado durar 4 días. Y los resultados de las elecciones holandesas dan por ganador al ultraderechista del Partido de la Libertad, el cual obtuvo 37 escaños. Los neerlandeses esperan que el pueblo pueda recuperar su país y que vigilemos el tsunami de solicitantes de asilo y migrantes se reduzca, fue lo que declaró el dirigente Geert Wilders, que ganó entonces estas elecciones el día de ayer. 7:06 a.m.
Y entramos de lleno al detalle de las informaciones. Bueno, después de 2 meses de no tener embajador en la Argentina, el presidente Gabriel Boric resolvió nombrar a un viejo conocido, el socialista José Antonio Viera Gallo, volverá a ocupar la Embajada de Chile en Buenos Aires. Su nombre causó inmediata empatía en sectores de la oposición y también particularmente en el socialismo democrático. De hecho, desde la oposición habían solicitado en los últimos días que el nombramiento del embajador se hiciera pensando en alguien que lograra generar empatía con el futuro gobierno de Javier Milei, que va a subir el próximo 10 de diciembre para, entre otras cosas, mantener en buen pie las relaciones bilaterales entre ambos países. Tras conocer la designación de Viera Gallo, el senador, por ejemplo, Francisco Chaguán de Renovación Nacional, dijo que, y además el expresidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta, emitió felicitaciones, por cierto, por el nombramiento, y dijo que este nombramiento de José Antonio Viera Gallo es una oportunidad para afianzar la relación bilateral con la Argentina. También habló el UDI Iván Moreira, que calificó como una buena decisión el nombramiento de Viera Gallo. Y fue a través de su cuenta de ex, el presidente Boric, quien indicó y definió este nombramiento del exministro de las Express durante el primer gobierno de Bachelet, que va a ser una persona que va a llevar adelante las relaciones de manera muy buena con la Argentina. Dijo, su extensa trayectoria política y diplomática será un gran aporte para seguir profundizando nuestras relaciones diplomáticas y también de hermandad con el pueblo argentino, fue lo que escribió el presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que el cargo lo ocupó la secretaria, ahora secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, desde el inicio de la administración del presidente Boric hasta el pasado 24 de septiembre, donde sale como embajadora y asume este nuevo cargo político en el PC. Y tras su salida quedó en su reemplazo Alberto Rodríguez, encargado de negocios de la embajada, quien hace algunas semanas había sido nombrado como embajador en Marruecos. Viera Gallo, abogado, académico, político del Partido Socialista, ya estuvo en ese cargo entre el 2015 y el 2018 durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, así que agarra las maletas porque va a volver a esa legación diplomática dentro de los próximos días. Insisto, es una legación diplomática que él conoce muy bien porque estuvo en ese cargo y tiene una extensa red de contactos en el vecino país. Así que José Antonio Viera Gallo es el nuevo embajador de Chile en la Argentina. Una Argentina que tendrá el próximo 10 de diciembre su cambio de mando. Ahí va a asumir Javier Milei. Y en esa ceremonia se confirmó ayer que va a estar el presidente Gabriel Boric.
Estuvo en duda, hartos días, hasta
estaba
ayer.
Estaba en evaluación, dijo la
vocera, ¿no? Sí, estaba en evaluación. De hecho, lo había dicho más temprano el canciller. Él dijo, estamos evaluando si el presidente va a ir a este cambio de mando en Argentina, y lo confirma eso el mediodía la vocera de gobierno. Así que el 10 de diciembre va a estar el presidente Gabriel Boric en Argentina para presenciar este cambio de mando, porque además habían criticado bastante al presidente por no decir rápidamente si iba a ir o no, considerando que Argentina, país vecino, tenemos una amplia frontera con ese país y las relaciones hay que mantenerlas firmes. Bueno, ese viaje se confirma. El que se baja es a Dubái, Emiratos Árabes, porque allá se iba a realizar la COP28 desde el próximo miércoles 29 de noviembre al domingo 3 de diciembre. Parte del equipo del mandatario ya estaba en Asia como parte de la avanzada y la convocatoria ya había sido enviada, los hoteles incluso algunos ya estaban pagados, pero finalmente se decidió bajar este viaje. Recordemos que en los últimos días el presidente Gabriel Boric le había transmitido su preocupación por temas de seguridad a sus principales ministros, a la ministra Carolina Toá, al subsecretario Monsalve, también a Vergara, con quienes se reunió el viernes de la semana pasada y también este lunes. Y en La Moneda explican que además de la crisis de seguridad y los conflictos con la oposición, que el propio presidente también abordó, confrontó a la derecha durante esta semana, también había que priorizar la agenda de viaje, luego de que el mandatario confirmara entonces esta asistencia al cambio de mando en Argentina. Se prioriza el viaje a Argentina, se baja el de la COP28. La decisión fue transmitida el día de ayer. Desde La Moneda decían que el presidente decidió no asistir a la COP para poder cumplir con esta intensa agenda de trabajo que tiene en materia de seguridad y economía, que son sus prioridades. Esto no gustó mucho. De hecho, en el oficialismo no todos quedaron conformes con la ausencia del mandatario en la COP28. El diputado Daniel Melo, por ejemplo, del Partido Socialista, parte de la Comisión de Medio Ambiente, aseguraba que el presidente tenía que ir. El cambio climático tiene un desafío urgente y esencial para garantizar el desarrollo sostenible y equilibrado en nuestro país, y debe ser abordado con urgencia por el gobierno. Lo mismo dice el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Francisco Chaguán, que aseguraba que un gobierno que se dice medioambientalista no puede estar ausente de esta cumbre tan importante. Son algunas de las reacciones que se dan a propósito del viaje que se baja del presidente Gabriel Boric a la COP 28 en Emiratos Árabes.
Intensa agenda del mandatario que por estas horas lo tiene en Punta Arenas, va a ir a la Antártica en compañía del secretario general de Naciones Unidas. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos a cambiar de tema. Querellas y una comisión investigadora se anunciaron el día de ayer en el caso Audios para indagar un posible cohecho o pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y también de la Comisión para el Mercado Financiero. Fueron diputados del PS, del Partido Socialista, quienes anunciaron la querella en el caso, tras advertir que podríamos estar en presencia de una situación particularmente grave, dicen ellos, porque se ponen en jaque instituciones relevantes para nuestro país. La acción judicial busca perseguir el delito de cohecho agravado de funcionarios públicos, descrito en el artículo 248 del Código Penal, y será ingresada ante el cuarto juzgado de garantía. Y desde el gobierno, la propia vocera de Palacio, Camila Vallejo, indicó que entendemos que ya estaba investigándose esto antes de conocerse el audio, y por lo tanto esperan que el Consejo de Defensa del Estado también evalúe rápidamente para establecer las posibles querellas cuanto antes, decía la ministra Vallejo. En tanto, por unanimidad, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó 3 solicitudes, las cuales posiblemente se van a fusionar, para la instalación de una comisión especial investigadora por este caso, el caso Audios, el caso Hermosilla. La instancia busca recabar antecedentes respecto de, por ejemplo, las acciones del Servicio de Impuestos Internos y también la Comisión para el Mercado Financiero ante posibles irregularidades cometidas en la investigación de delitos económicos, también en el control de la evasión y elusión tributaria y entre otras malas prácticas de funcionarios públicos que pudieron haber repercutido en el mercado financiero, es lo que se lee en el escrito. La instancia fue impulsada por diputados del Partido Socialista, también del Partido Comunista Frente Amplio y del PDG, y destacan que la idea es poder clarificar posibles actos de corrupción cuanto antes. Así es que hay una querella, hay comisión investigadora en el caso Audios, en el caso Hermosilla, posiblemente para tratar de establecer si es que existen o no actos de corrupción. Y a propósito de corrupción, donde está la escoba es en la municipalidad de Algarrobo. Se suponía que hoy día se iba a entregar el alcalde, fue detenido por la policía de investigaciones, es la información de último minuto.
Sí, fue detenido finalmente el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, durante esta jornada por esta presunta participación en el millonario desfalco de recursos municipales que está afectando a esa comuna. De acuerdo con lo que está confirmando a esta hora la Fiscalía de Valparaíso, esta detención fue realizada por la policía de investigaciones de San Antonio y va a pasar a control de detención durante esta mañana. Durante la jornada del martes, el juzgado de garantía de San Antonio fue formalizada ya la tesorera de la municipalidad, Belén Carrasco, quien está imputada por el Ministerio Público por esta presunta participación que le involucran en estos hechos de un desfalco de más de 1.069 millones de pesos. Y hay que recordar que la investigación a este municipio apunta a que esta mujer, de profesión ingeniera en administración de empresas, ingeniera civil, realizó una serie de transferencias desde marzo del del 2022 hasta noviembre de este año, a cuatro personas, dos de las cuales serían familiares del alcalde José Luis Yáñez. De acuerdo a lo dado a conocer en la ocasión, la mujer retiraba talonarios de cheque de la municipalidad, lo firmaba o giraba documentos contra las cuentas corrientes municipales, manejaba la caja fuerte también de la tesorería, confeccionaba nóminas de pago, entre otros. Es parte entonces de la investigación que se está llevando a cabo. También ayer se llevó a cabo el Consejo Municipal de Algarrobo, donde se reunieron, por supuesto, el Consejo para definir los pasos a seguir a propósito de lo que ha ocurrido en esa municipalidad. Las críticas no tardaron y los concejales, que en el pasado han actuado como voces opositores, esta vez se unieron para confirmar que van a presentar una denuncia al Tribunal Calificador de Elecciones. Esto lo van a hacer el viernes para solicitar la salida del alcalde por notable abandonos de deberes. Todo esto mientras entonces intentan paliar la pérdida del Fondo Social de la comuna, que podría dejar inmersa a esta comuna en una crisis mayor. Así que está vigente la orden de detención. Había hablado el subsecretario Monsalve, incluso ayer, que le había recomendado al alcalde de Algarrobo entregarse porque la posibilidad de que lo encontrara era alta, así que finalmente se entrega y detuvieron al alcalde de Algarrobo por esta presunta participación en un millonario desfalco de recursos municipales.
Pendiente entonces de la acción que van a tomar los concejales, que están pidiendo justamente la salida del alcalde de esa municipalidad. 7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
En la crónica internacional, vámonos por un momento a Medio Oriente, a la Franja de Gaza. Se aplazó la puesta en marcha del alto al fuego y también de la entrega de rehenes por parte de Hamás al gobierno y al ejército israelí. La demora en la implementación de la tregua humanitaria supuestamente se debe a asuntos administrativos que están siendo resueltos, según lo que afirmó un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato y asegurando que no hay motivo para preocuparse. Otra fuente, en tanto, aclaró que la demora no se debe a un fracaso en las conversaciones, sino más bien a la necesidad de resolver cuestiones administrativas, las cuales están siendo atendidas por estas horas. Entre tanto, fuentes palestinas aseguran que este retraso en los acuerdos obedece a detalles de última hora relacionados con la identificación y las modalidades también de liberación de los rehenes. Aunque se esperaba que la tregua entrara en vigor este día jueves, se postergó debido a la precisión en los nombres de los rehenes israelíes y también las condiciones de su liberación, según lo que dijo un funcionario palestino que está al tanto del proceso de negociación entre las partes. El día miércoles ya hubo un intercambio de listas de nombres de prisioneros de ambos bandos a través de los mediadores cataríes y también egipcios. Se supone que Hamás va a liberar a 10 mujeres y niños rehenes, todos ellos menores de 19 años, y al mismo tiempo esperan la liberación de 30 prisioneros palestinos. Ese es el primer acuerdo, lo que estaba establecido, que tenía que cumplirse durante el transcurso de esta mañana, pero lo que se informa a última hora de parte de Israel es que el inicio de la tregua y el canje de presos se va a retrasar al menos hasta mañana, hasta este viernes. También se retrasaría la entrada de ayuda humanitaria a la franja, que debía comenzar a aplicarse este jueves por la mañana. Por ahora, todo en compás de espera. Se supone que no es nada grave, que solamente son cuestiones administrativas, pero que el alto al fuego, la entrega de ayuda humanitaria o la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, además del intercambio de rehenes, debiera llevarse a cabo el día de mañana. Pendiente de lo que pasa entonces en la franja de Gaza. 7:17.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 36.529 pesos. El dólar cerró en 873,73 pesos. Tuvo una variación al alza de 3,80 pesos el día de ayer. Vamos a ver cómo se mueve el día de hoy. El cobre, 3,79 dólares la libra. ¿Y el peso argentino, considerando la actualidad?
¿Sobre los 1.000?
Sí, sobre los 1.000, el blue.
El blue, sí.
Pero el oficial, 2,45 pesos.
Vamos a revisar lo que trae la prensa materia económica. Mira, Pulso destaca hoy día: pacto fiscal, el envío de los proyectos de ley se encamina a quedar para el 2024. Y también en otros títulos destaca Pulso: clínicas advierten impacto en cadena por aplicación de fallo GES a las ISAPRES. Y el financiero, que destaca hoy día jueves 23 de noviembre: Fitch se suma a Moody's y degrada Codelco por alta deuda, menor producción y bajo EBITDA. Parte de los títulos económicos de esta jornada.
Estamos escuchando a Guns N' Roses con Paradise City. ¿Por qué? Porque se dio a conocer ayer que Axl Rose, vocalista de este conocido grupo que le ha ido tan bien, tan exitoso, fue acusado de agresión sexual. Esto no ocurrió ahora, ocurrió hace varios años atrás, en 1989, cuando él estaba en la cima de su éxito, y esto se dio a conocer porque la agencia AFP vio los documentos judiciales de este caso. En la demanda presentada electrónicamente, la víctima, que se llama Sheila Kennedy, es actriz y modelo, está alegando que Rose, actualmente de 61 años, la agredió sexualmente y que ella no dio su consentimiento y se sintió dominada. Los hechos, según explica esta mujer en la demanda, ocurrieron en la habitación de un hotel en Nueva York, tras conocerse ellos en una discoteca, en una fiesta se conocieron. Ella da un testimonio bastante largo de lo que ocurrió, que no vamos a contar, porque sí, es bastante explícito, pero lo que ella pide actualmente es una compensación económica por los daños sufridos, aunque aún todavía no dice cuánto quiere por esto.
O sea, está todo en proceso.
Todo en proceso, vamos a ver. Recién se conoció ayer, en la tarde, esta noticia, y empezaron a circular, por supuesto, en todos los medios de la música.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que dice también la propia banda, esta banda norteamericana, esta banda estadounidense. Nos vamos a la pausa comercial. Josefina Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones desde Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Que tus objetivos de mediano y largo plazo estén en las manos de quienes más saben te da mucha más tranquilidad. Conoce Scotia Portafolios y deja que expertos diversifiquen tus inversiones, trabajando la mejor estrategia según tu perfil de inversionista. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scotia. ¿Conoces CP Index? Es el primer sistema de calificación de proyectos inmobiliarios residenciales en Chile. ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera personalizada? Crea tu perfil en cpindex.com, define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti. En la Finis forman en la excelencia. La carrera de Ingeniería Comercial tiene un sello en sostenibilidad. Es la única universidad de América Latina supporting institution de la iniciativa financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión 2024. Colbún transforma la fuerza del agua, del sol y también del viento en energía confiable y al alcance de todos, impulsando una transición energética responsable. 7:21. Nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más. A Duna en Punto.
¿Sabías que el seguro Atención es alto costo? De Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. ¿Y tú? ¿Ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl.
Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
Eso. ¿Y cómo ahorramos?
¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico?
Perdón.
La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con Defontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. Defontana. Pensemos digital.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, casi 24 minutos, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Sigue complicándose, enredándose la situación de las ISAPRES tras la resolución de la Corte Suprema que dijo no al lugar a aplazar la aplicación del fallo GES y además fue categórica en establecer que las compañías deberían ya estar aplicando ese mismo fallo. Bueno, queremos conversar de esto y más, implicancias, repercusiones, frente a qué nos estamos enfrentando. Al teléfono, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted?
Muy bien.
Qué bueno. Jaime, independiente de cuándo se aplique el fallo GES, de la fecha me refiero, ¿qué tipo y qué nivel de impacto ve usted que podría tener para la industria en el corto plazo esta resolución de la Corte Suprema?
Rodrigo, mi visión sobre este punto es muy diferente a lo que se está conversando. ¿Mm? Yo creo, sostengo con firmeza, que desde el principio el programa del actual gobierno incluye como un elemento crucial la estatización completa del sistema de aseguramiento de salud. Esto fue planteado en el programa del presidente de la República, fue reiterado en las sugerencias o propuestas que se hicieron para la constitución que fue rechazada, el proyecto del septiembre del año pasado, y el Ejecutivo en ningún momento ha cejado en la idea de estatizar todo el sistema de cotizaciones, creando un fondo único manejado solo por un ente fiscal, un superfonasa, de todas las cotizaciones de salud, o sea, las que hoy día van a ISAPRE y las que van a FONASA, y generar una regulación para los mercados de seguros complementarios, muy diferente a lo que tenemos ahora, en la cual efectivamente es FONASA el que da las condiciones, el que fija los precios y la situación o la posibilidad de existencia de estos seguros complementarios. En ningún momento, yo creo que todo es un baile de máscara, en ningún momento el Ejecutivo ha renunciado a esto. Y en este contexto yo creo que nosotros lo que vemos son como partes de una obra, de una partitura musical, de una obra de teatro muy bien montada, en la cual cada una de las posibilidades de que esta estatización no ocurra en la práctica se caen. Y se caen porque es la voluntad del gobierno. O sea, no se caen porque no haya un propósito detrás, o sea, un accidente. Y en ese sentido, el gobierno mira, yo creo, con distancia, que se formen comisiones, que se opinen, que la gente se queje, que los prestadores digan, mire, no vamos a poder sobrevivir, porque lo que interesa es un objetivo político, estatizar todo el sistema de aseguramiento de la salud y entregarlo y manejarlo solo como un ente fiscal.
Jaime, pero hubo una comisión de expertos que estuvo trabajando antes de que se presentaran las indicaciones a la ley corta, ¿no? Hay una ley corta que se está tramitando en el Congreso, que debiera, dicen muchos, no salir este año, pero dentro de los tres primeros meses del próximo, y hacerse cargo de algunas cosas. Mi pregunta es, a raíz de la respuesta que usted me da, la sostenibilidad del sistema, entonces, ¿en manos de quién está?
Está en manos de nadie. La sostenibilidad del sistema ISAPRE no existe. No hay ninguna posibilidad de que el sistema ISAPRE resista las condiciones de financiamiento que, como sabemos, han cambiado radicalmente. Y cuando usted habla de comisión, no es el gobierno el que citó a una comisión de expertos, fue la Comisión de Salud del Senado. Y por supuesto, cuando el gobierno se encontró con esta opinión, llamémoslo así, o sugerencia de esta comisión experta, dijo, esto es imposible. Y en las indicaciones que el gobierno ahora, porque el gobierno habla por escrito y a través de las indicaciones que hace la ley, no de las opiniones que nosotros vemos en la televisión, cuando ingresó sus indicaciones, desconoció completamente el trabajo de la comisión. Se puso un límite mínimo de $1,000 millones de devolución y hizo este gesto a contrapelo de pedirle a la tercera sala de la Corte Suprema que se pronunciara con una argumentación muy débil sobre la posibilidad de postergar este fallo 6 meses más, y la Corte Suprema, por supuesto, leyó el documento y dijo no al lugar.
Simple, ¿A usted no le sorprendió la respuesta de la Suprema?
Imposible sorprenderse. O sea, no había ninguna intención de parte del Ejecutivo que la respuesta fuera diferente.
Y cuando usted dice que son argumentos débiles los que se presentó de parte de la superintendencia, ¿a qué se refiere, Jaime?
Se refiere a, mire, si bien usted ha dicho esto, pensamos que aquí hay una debilidad para el sistema, entonces, ¿qué le parece si postergamos 6 meses más? Que al final es postergar la agonía. Pero no hay ninguna cosa de fondo. No insiste en el tema de la mutualización, no insiste en nada. Y en ese contexto, vuelvo a decir, yo creo que todos debemos entender, y los medios de comunicación también, que aquí todos los días nos encontramos con una noticia, una declaración, pero en la realidad hay un proceso de reforma radical del sistema de salud que incluye la ley corta. La ley corta no es una ley corta de ISAPRES, es una ley que fortalece, eso es lo esencial de la ley corta, que fortalece la potestad de FONASA para licitar seguros complementarios, para tener más personal, para fijar tarifas, potestades que hoy día la FONASA no tiene. O sea, la ley corta o las indicaciones de la ley corta tiene una cosa mínima, que es la primera parte que se refiere a la ISAPRE, donde nada cambia en realidad, y una parte muy gruesa, y en ese sentido esta es una ley corta o una ley de reforma al sistema FONASA, que por supuesto no puede estar lista antes del próximo 31 de mayo, sí, que es el plazo fatal que dio la superintendencia para el cumplimiento de la sentencia.
Ya, Jaime, estamos conversando con el exministro de Salud, Jaime Madrid. Déjeme hacer una relación entre lo que estamos hablando, que tiene que ver con la ley corta, y lo que resuelve además el máximo tribunal, la Corte Suprema de nuestro país, porque la ley corta que se está discutiendo, como usted bien dice, que entre otras cosas busca también ver los ajustes de precio, seguramente no se va a aprobar antes de marzo, en el mejor de los casos, ¿no? De acuerdo al trámite, ya. Ninguna posibilidad. ¿Qué pasa entonces, Jaime, si el fallo GES tiene que aplicarse desde hoy mismo, como dice la resolución de la Corte Suprema? ¿Qué va a pasar con la gente, con la propia empresa, con la propia industria, si esto tuviese que aplicarse hoy mismo y la ley corta no va a salir antes de marzo?
La ley corta contempla las indicaciones que puso el Ejecutivo, que es prácticamente una nueva ley, no es lo mismo que la ley corta inicial, contempla que las personas que hoy día están con un GES, una cobertura catastrófica activada en una ISAPRE, o sea, ya está en curso, no es una cosa que pueda ocurrir en el futuro. Los que ya existen, FONASA se compromete, si se aprobara la ley, ojo, a hacerse cargo de las necesidades de esas personas durante un periodo máximo de 6 meses. Vale decir, si yo estoy hoy día en un tratamiento de cáncer, con quimioterapia, con lo que fuera, y tengo activado el GES para esa enfermedad, FONASA se compromete, si esta ley fuera aprobada, hoy día no tiene ninguna posibilidad de hacerlo FONASA, si esta ley fuera aprobada antes del 31 de mayo, a que quebrada mi ISAPRE, me traslado a FONASA automáticamente, y FONASA se hace cargo de darme los medicamentos, darme la atención que necesito, por un máximo de 6 meses. Eso es lo que dice la indicación ingresada por el gobierno. Entonces, a mí me resulta un poquito penoso, por decirlo de alguna manera, Rodrigo, que cada hito de este proceso, que tiene un programa, no es una cosa que vayamos pensando mañana a ver qué hacemos, tiene un programa de estatizar completamente el sistema de salud chileno, pueda encontrar en el Ejecutivo actitudes que digan, mira, voy a ir contra lo que quiero. No, lo que yo quiero es esto. Y por supuesto, ¿no es cierto?, ya cuenta con la quiescencia y la aprobación de parlamentarios que están completamente de acuerdo que esto ocurra y que se prestan, en mi opinión, para dilatar el conflicto político que esta aproximación tiene, que es un conflicto a la Madonna, porque usted, como lo ha señalado, señala las personas que están hoy día con una protección de salud, no la tienen, los prestadores privados, las clínicas, las ISAPRES tienen una deuda gigantesca con ellas.
Entiendo que son 500.000 millones de pesos ya, ¿no?
Son 650 millones de dólares.
Perfecto.
En honorarios médicos, en insumos que no se han pagado, etcétera. Entonces, si una ISAPRE quiebra, cosa que, por supuesto, con la aplicación del fallo GES, que según la Corte debería haber ocurrido desde enero ya, o sea, todavía es posible que empiece esta rebaja en enero de este año, del año próximo, 2024. Pero según la Corte Suprema, esto ya debería estar ocurriendo desde enero del actual año. Sí. Y en ese contexto podría haber de nuevo reclamos adicionales tramitados de la Corte de Apelaciones para que a las personas que le subió, algunas de las personas que le subió la prima auge, se les reingrese también ese dinero, comillas, cobrado en exceso, cierre comillas.
Jaime, ¿se puede dar la solución por la situación? Porque esto va a generar necesariamente que va a verse afectada la cadena de pagos, ¿no? ¿Qué podría pasarle a un afiliado común y corriente en cuanto a la cobertura? Primera pregunta. Segundo, ¿eso podría generar que las personas tuvieran, por ejemplo, que pagar de su bolsillo las prestaciones?
O sea, ya está ocurriendo, porque esta crisis está ocurriendo. O sea, nosotros vamos a terminar el año con más de 70.000 personas en lista de espera, producto de auge, producto de que evidentemente no se está llevando estos pacientes a la red privada para resolver, como les corresponde en derecho, sus problemas de salud. Van a morir, calculo yo, unas 40.000 personas en Chile, estando en lista de espera en general. Las clínicas están despidiendo gente, están cerrando camas, o sea, esto está ocurriendo hoy día, no mañana. Uh-huh. Y en ese contexto, yo creo que nos enfrentamos a una crisis que está de alguna manera anestesiada por tantos otros problemas de seguridad o plebiscito, lo que fuera, que no permiten ver cara a cara la tragedia a la que nos enfrentamos y que, en definitiva, se cancela con crisis de clínica, crisis de ISAPRE y sobre todo muerte de personas. Ese es el costo del actual camino de reforma en el cual estamos.
Jaime, ¿hay algo que se puede hacer en materia legislativa con esto? Por ejemplo, no. En la ley de presupuesto que se está discutiendo hoy día, una glosa que pueda, por ejemplo, resolver el tema del ajuste de precios. ¿Usted no lo ve viable, no es factible, no es posible?
No lo veo viable ya. Porque no hay nadie que tenga el poder para empujarlo.
¿Y tampoco se le puede dar urgencia a la ley corta?
O sea, el gobierno podría darle urgencia a la ley corta, pero, insisto, la ley corta no resuelve nada el problema de la ISAPRE. Ni del sector privado de salud. La ley corta, es posible que el gobierno le dé impulso, porque lo que interesa para el gobierno a la ley corta es el fortalecimiento de FONASA como aquel agente que es capaz o que debe capturar todo el financiamiento de la salud para luego pagar a prestadores públicos del Estado y eventualmente mediante convenios a prestadores privados. O sea, yo se sigue hablando a través de la prensa, mire, viene una crisis. No, la crisis es ahora. Y dado que esto es un tema de la seguridad social, la única manera que pueda tener alguna tramitación en el Congreso es por la iniciativa exclusiva que tiene el presidente de la República. Los parlamentarios pueden hablar, pueden reunirse, pueden citar comisiones, pero no pueden hacer absolutamente nada. Y esto, a propósito de la aprobación de la ley de presupuesto, que está hoy día en el Senado, ya fue aprobada la partida de salud de la Cámara de Diputados, yo no veo que vaya a haber en el Senado una actitud de decir, mire, a menos que usted haga tal y cual cosa, o que haga tal cambio en la ley de presupuesto que le dé sostenibilidad al sistema, nosotros no vamos a aprobar, le vamos a dar un peso al presupuesto de salud, o sea, lo vamos a rechazar. Eso no va a ocurrir de ninguna manera.
Jaime, en simple, en el mediano o corto plazo, usted lo que ve es que el sistema de ISAPRES va a quebrar, con el efecto dominó que implica aquello, implicancia para las clínicas, por ejemplo, para los médicos y para los propios afiliados.
O sea, en el actual escenario, las ISAPRES ya están técnicamente en una muy mala situación, varias de ellas a punto de no cumplir con los criterios de solvencia ante la superintendencia, lo que dispara inmediatamente, ¿no es cierto?, un proceso de liquidación de la aseguradora. Yo veo dos o tres aseguradoras que están ahí a semanas de tener esa situación. Y cuando se aplique, voy a decir a partir de enero, una reducción de los ingresos para el sistema del orden de 40, 50 mil millones mensuales, 12%, 13% menos de ingreso, en la medida en que no se ha podido generar una reducción de los costos, una disminución de los honorarios médicos, etcétera, evidentemente eso hace que las aseguradoras no puedan cumplir. Esto no es como algunos sostienen, un tema que podría ocurrir en el futuro, pero no. Es un tema hoy. El sistema privado de salud, tanto asegurador como prestador de atenciones de salud, no tiene posibilidad de sostenerse, y no veo ninguna intención del gobierno de cambiar la agenda. Agenda que, repito, para ser claro, es tratar de que esta sea al menos la única reforma, la gran reforma, que estaba en el programa de gobierno, que termine aprobada, no porque hubo una discusión legislativa profunda y un cambio en la ley, qué sé yo, y se presentó un gran proyecto, sino simplemente por no contradecir no, o aprovechar, mejor aún, los dictámenes que ha hecho la tercera sala de la Corte Suprema.
Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el corto plazo. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, conversando esta mañana con Radio Duna. Jaime, muchas gracias, que esté muy bien.
Que esté muy bien, Rodrigo, esté bien.
Igualmente. 7:39, vamos a la pausa. Bueno, noticias que alegran el día. Queremos compartir que Sodexo Beneficios e Incentivos ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Y la Navidad llegó a WOM. Renueva tu equipo con hasta un 50% de descuento en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. WOM, nadie te da más. Con UPago y Transbank, garantiza los pagos recurrentes de tu negocio, implementa PatPass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, por hurto o por pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en upago.cl. Di hola a trabajar en un lugar donde todo se conecta. Equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Y porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones de Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Puedes conocer más detalles en clinicasantamaria.cl. Vamos a la pausa, al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto. Gloria Faúndez, Carlos Alonso. Hablamos del pacto fiscal y también del caso Líos de Platas.
Descubre la alianza perfecta para tu negocio con UPago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PatPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita upago.cl y pasa al siguiente nivel.
En la Philips creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo, donde la sostenibilidad es una preocupación de todos. La carrera de Ingeniería Comercial cuenta con un sello en sostenibilidad. Somos la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl.
Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Todo bien?
Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces?
CPIndex.com.
Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. Se pasó.
¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CPIndex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
En Colbún somos una empresa de origen chileno. Producimos energía eficiente y segura y transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable y al alcance de nuestros clientes y de todo el país. Buscamos transformar vidas y dejar una huella positiva. Por eso transformamos el viento en el mayor parque eólico de Chile y uno de los más grandes de América Latina. El Proyecto Horizonte, que generará energía renovable equivalente al consumo de 700.000 hogares. Colbún transforma, impulsa. Pulsa, sueña.
Tenemos una noticia que queremos compartir contigo. El Sodexo Beneficios e Incentivos que conocías cambió y ahora somos Plaxi. Porque tu cheque restaurante siempre evolucionó y ahora es Plaxi. Para que disfrutes más de todos esos momentos que realmente importan. Descubre nuevas experiencias y no lo olvides, ahora somos Plaxi. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Conoce más en plaxi.cl.
Juan Alberto, Juan Alberto.
Hugo Alfredo, Hugo Alfredo.
Mira lo que me enseñó WOM para esta Navidad.
Las ofertas navideñas llegaron a WOM. Renueva tu equipo con hasta un 50% de descuento. Aprovecha y llévalo en hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis.
¡Salvaje!
WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si el calentamiento global es el gran reto del siglo XXI, el cambio en la producción de alimentos y de energía son parte de las claves para combatirlo, ya que la energía agrovoltaica, que combina ambos aspectos, muestra interesantes resultados. Instalar paneles fotovoltaicos en terrenos de cultivo, de una forma en la que ambos usos puedan convivir, permite mejorar su rendimiento porque los paneles protegen a las plantas de las inclemencias del clima, al tiempo que ofrecen a los productores una fuente de energía limpia y de bajo costo. Investigadores del Instituto Alemán Fraunhofer han demostrado que la energía agrovoltaica eleva la productividad agrícola y la eficiencia de las plantas solares, aumentando también el aporte a la transición a una economía baja en emisiones. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
Bien, gracias. Buenos días. Es jueves, ya se parece más. Ya uno se empieza a acercar el fin de semana.
Sí. Yo le decía a nuestra infiltrada Gloria Fuentes que mañana vamos a estar a un mes de las fiestas de fin de año, Navidad.
Claro, y estamos hace rato a menos de un mes del plebiscito. Yo soy, mis objetivos son más terrenales. Yo lo mío en el plebiscito.
Gloria Faun de Carlos Alonso, nuestro infiltrado de esta jornada de día. ¿Cómo les va?
Estamos a 3 semanas.
Muy bien.
A tres semanas del plebiscito.
Así es.
Qué poco miente.
Bueno. Hola, buenos días.
Muy buenos días para todos.
Líos de plata. El lunes se debiera votar, entiendo, Gloria, el informe de la comisión investigadora, ¿cierto?
Así es, porque al menos lo que respecta a la facultad fiscalizadora de la Cámara, avanza su recta final en el entendido en que ya están circulando los borradores y el lunes se vota el informe de esta comisión investigadora que en su minuto trajo tanto comentario, ¿no? A propósito de la convocatoria a Miguel Crispi y este talento a veces que tiene el gobierno para intentar detener lo inevitable, que al final le provoca como 5.000 vueltas de carnero y final termina declarando.
Crear una crisis donde igual. Pudo no haberla habido, digamos.
Claro. Claro, como la tempestad en el vaso de agua, ¿no? Finalmente el jefe de asesores terminó declarando, además una declaración que yo encuentro, no, es decir, aparte de la suspicacia de señalar que tenía rumores sobre lo que poco después la misma Contraloría señaló como un método que estaba extendido en todo el país, tampoco lo pasó tan mal y tampoco se cayó el mundo ni pasó nada de lo grave que planteaba. Que uno dice por qué finalmente se generó toda esta batahola de si ir o no ir. Porque, digámoslo, quienes tienen la obligación de asistir a este tipo de instancias son los funcionarios públicos. Y ahí se había generado el impasse. Eso es lo que hizo, creo yo, mirar con de manera más llamativa lo que pasaba en esta comisión investigadora. Pero quien se juega, entre comillas, la vida en esta comisión investigadora es el ministro de Vivienda, Carlos Monte, porque así como ha avanzado la investigación, la derecha ha comenzado a ajustar su puntería al ministro del Minbu, a quien en los borradores, en esto hay, porque hay varias personajes políticos, es decir, autoridades de gobierno sobre los cuales se hacen reproches en el tema del lío de plata. Por cierto, a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que evidentemente a propósito todo esto no lo ha pasado tan bien en la discusión presupuestaria de este año, la ex subsecretaria Tatiana Rojas, es decir, hay varios funcionarios públicos que a los cuales se le hace reproche, pero donde se está concentrando el interés, al menos de Chile Vamos, y al que podría sumarse el Partido Republicano y algunos independientes que conforman también la comisión, es en el ministro de Vivienda a quien se está promoviendo acusar de negligencia inexcusable, en el entendido que lo comentaba hace poco, digamos, lo recordaba hace poco, en el entendido de aquí, de que aquí hubo una suerte de entramado que no estaba focalizado solo en un lugar, que fue donde estalla esto, que es en Antofagasta, con todo el tema de Democracia Viva, sino que más bien estaba extendido ampliamente cuáles eran las tratativas entre las fundaciones, en el fondo privados y dineros públicos. Estaba latamente extendido y, es decir, o el ministro de verdad se le pasa un Titanic por la nariz, o decide, hasta ahora no hay nada para hacer sospechar eso, ocultar información que había. A eso se refiere la negligencia inexcusable, que ha sido, fíjense ustedes, utilizada como base de acusaciones constitucionales a distintos ministros a lo largo de nuestra historia muy reciente. Yasna Proboste a propósito de las subvenciones, Harald Beyer a propósito de todo el tema del lucro, claro. Andrés Chadwick a propósito de las acusaciones que existían sobre violaciones a los derechos humanos en el estallido. Entonces, evidentemente este informe puede dar una señal muy potente respecto del futuro inmediato del ministro de Vivienda, sobre quien además pesa la amenaza de una acusación constitucional, ¿no? Que es lo que sí se ha planteado y que se ha dilatado a propósito del tema electoral. Como bien decía Rodrigo, esto se va a resolver el próximo lunes, cuando se vote, que una comisión que por lo demás tiene entre lo que se llama, bueno, entre lo que es Chile Vamos y lo que se llama todo el mundo de los descolgados, que esto es el fruto de esta fragmentación que hay en el Parlamento, genera mayoría en todo caso en esa instancia. Así que habría que decir, ese es un tema que está sobre la mesa. ¿Qué se dice en particular del ministro Montes? Que debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaban o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales y en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión constitutiva de negligencia inexcusable derivó en un perjuicio fiscal evidente y en la imposibilidad de satisfacer necesidades importantes de nuestros ciudadanos. Eso es más o menos lo que plantea el escrito, el borrador de Chile Vamos, que ya, como les digo, comenzó a circular y que siempre ágil, La Tercera ya lo cogió en sus manos.
Y vamos a ver qué efectos tiene, por cierto, cuando se vote esto el próximo día lunes también. Así al menos es. Si es el texto que va a traer el lunes, claro, es duro para Monte.
Claro, porque es la antesala, yo creo, de una decisión política que la derecha no se ha atrevido a tomar. Fíjense que están ese tema en general en la oposición, que el mismo informe, cuando plantea las responsabilidades sobre el ministro Monte, plantea, hace un punto sobre su destacada trayectoria. Es decir, ahí hay un punto no menor.
Oye, pero un solo punto muy breve. Cuando hablamos de negligencia inexcusable, ¿uno podría llegar a pensar en notable abandono de deberes o no se configura?
No, yo no lo sé, porque recuerden que las acusaciones constitucionales también se tienen que traducir, porque hay causales, claro, que constituyen
abandono,
eso.
Que en este caso debería ser notable abandono de deberes.
No, pero también se utiliza la ¿sí? negligencia inexcusable. Mm.
Como, claro, en el caso de Yasna Proboste fue negligencia inexcusable.
Y Harold Beyer y Andrés Chadwick, que fueron destituidos.
Que le fueron destituidos.
Terminaron siendo destituidos, así es.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa el próximo día lunes. Don Carlos Alonso, pacto fiscal, ¿en manos del ministro para cuándo?
Claro.
Y los detalles, proyectos, ¿para cuándo?
Claro. Lo más concreto e inmediato es que ya mañana se va a conocer el informe de esta llamada comisión Marfan, que el gobierno nominó cuando se reactivó el pacto fiscal en agosto pasado. Convocó a un grupo de expertos encabezados por Manuel Marfan, y estaba también incluido José de Gregorio, Ignacio Briones, Andrea Repeto, José Paula Villano.
El elenco estable, en todo caso, de este tipo de temas, ¿no?
Andrea Repeto, panelista en el programa, le dicen la comisionada.
Claro, Andrea Tongman, y también. Eso serían como lo que incorporan este grupo. Ellos tenían un plazo de 45 días y esta comisión se formó el 17 de agosto. Pasaron bastante más de 45 días, fueron más de 3 meses en que trabajaron en este tema. Su misión era calcular el impacto de las medidas del Pacto Fiscal Pro Crecimiento en la recaudación y en el crecimiento económico. Ese era el objetivo de este trabajo, que ya mañana a las 12 del día se le presentará al ministro de Hacienda en Teatino 120. Y el lunes el presidente de la comisión, Manuel Marfán, va a presentar este mismo trabajo a los representantes de los partidos políticos que integran la mesa de trabajo que está llevando Hacienda para avanzar en el pacto fiscal. En lo principal, lo que plantea el resultado del trabajo que hicieron es que con todas las medidas pro crecimiento, el espacio fiscal, que ellos le llaman holgura fiscal, que es principalmente el espacio fiscal que va a tener el fisco en el mediano plazo para como recursos, como ingresos permanentes, sería de en torno al 0,5% del PIB. Estos son más o menos $1,700 millones.
Pero muy por debajo de las expectativas que el gobierno tuvo en su minuto cuando se inició su mandato, ¿no?
Claro. Sí, porque en general se decía que el impacto del crecimiento en la recaudación era en torno a un punto, que esos son aproximadamente como 3,000 millones de dólares aproximadamente.
Sí, claro.
2.700 millones más o menos, claro. Entonces eso es principal porque con este insumo el gobierno, porque bueno, la meta del gobierno es recaudar 2,7 puntos del PIB. Entonces con esto supuestamente tendría 0,5 del PIB si es que las medidas de crecimiento se aplican todas correctamente y en algún momento, claro. Y tiene resultado. Esto todo en teoría, obviamente.
El Excel lo permite todo.
Claro, entonces lo que le faltaría al gobierno por encontrar son 2,2 puntos del PIB, pero hay que sumarle, por otro lado, un informe que el jueves que encargó el gobierno a la OCDE, que es sobre el rendimiento de la eficiencia del gasto público. Eso debería sumar más o menos lo que han dicho los expertos, otro 0,5 puntos del PIB.
En la medida que se corrijan las ineficiencias que la OCDE plantea,
claro,
y que la Comisión de Productividad también ha planteado en hospitales públicos, en minería, hay un montón de rubros en los cuales ya hay información, hay bastante data disponible.
Claro, entonces con esos dos insumos ya el gobierno podría empezar ya a buscar efectivamente cuánto es lo que necesita recaudar a través de los proyectos de tributarios, que son principalmente mejor cumplimiento tributario, que son los proyectos de evasión y elusión, y por otro lado el impuesto a la renta. Eso es lo más concreto que vamos a conocer ya entre mañana y el lunes. Luego en la próxima semana el gobierno, al tener esto en sumo, va a comenzar a aterrizar más los proyectos que van a priorizar en estos ejes que han conversado.
Pero daría la sensación de que todo queda para marzo, y ya en marzo las urgencias se acabaron porque se cumplió el año del rechazo del proyecto, digamos.
Claro, todo indica, y por lo menos el tema del caso Hermosilla o caso Audio, o como le llamemos,
lío de audios
es la definición que se hizo en este programa.
Ese tema relevó nuevamente el pacto fiscal en el punto de los temas de evasión y ilusión, pero con sentido opuesto. Por un lado, el gobierno lo plantea como algo que se tiene que acelerar para tener mejores normas, para un mejor control, pero la oposición dice lo contrario, que hay que esperar para ver cómo decanta la situación
de impuestos internos. ¿Le vamos a dar más facultad a un servicio corrupto? Eso es lo que dice, que yo creo que es una exageración, pero en el fondo, como
claro,
tú pones,
están
las dos posturas, claro.
No, solo quería agregar que todo este tema del pacto fiscal y estas discusiones lo sucedáneo a lo que pasó por la fallida reforma tributaria, ¿no? Perdió la idea de legislar en un error, yo creo que ha pasado, o que en su minuto, claro, pasan tantas cosas, pero que en un error que le salió súper barato, encuentro yo, al ministro de Hacienda en su momento. Es decir, porque sobre la reforma tributaria se asentaba también parte importante del programa de gobierno.
Lo dijo, entonces, Giorgio Jackson, ¿no? En su minuto.
Dijo tantas cosas que yo hice. Ahora, pero
entonces,
yo,
todo esto yo, se ha retrasado un año, este es dinero que el gobierno compromete en su minuto o prometió que iban a ser parte de sus políticas públicas, ¿no?
Y con un dato, que es que acuérdate que ahí hubo todo tipo de recriminaciones cruzadas. ¿Te acuerdas que estaba Analia Uriarte todavía?
Sí, en ese el ministro estaba como
Sexpress. Como Sexpress.
Ministro de Educación también. Estuvo en ese momento con el ministro de Educación, que claro, se peleó con una diputada.
Claro, y entonces el tema del ministro de Educación de entonces, que se peleó con una diputada, y Analia Uriarte, que no habría hecho la gestión que habría que haber hecho, o sí, se habría advertido o no, Hacienda habría impulsado por ir a votar de todas maneras.
No, yo por eso pongo el punto sí, pues en que se le salió muy barato al Ministerio de Hacienda.
Porque
este error político.
En Sexpress dijeron que los que habían dicho que tenían el tema resuelto era Hacienda. Eso fue lo que se dijo en su momento.
Así correcto. Es. Ahora, con todo este escenario, ¿no es cierto? Lo más probable, y bueno, lo que ha dicho la oposición es que los proyectos centrales que son lo que hemos hablado, menor evasión y ilusión, y el impuesto a la renta ya quedarían para marzo.
Definitivo.
Claro, pese a que el gobierno, bueno, todavía mantiene la visión de que podría ingresar este año, pero todo indica que los tiempos también legislativos no calzan, porque están todavía legislando, ¿no es cierto?, el presupuesto, después viene semana distrital, y después ya quedan 2 semanas y nuevamente ya parte
y el factor electoral, que claro, siempre pone una nube sobre
los tiempos que no calzan son los nuestros, que tenemos que irnos.
Nunca calza, así que
vámonos rápidamente. Vienen noticias, después de eso hablemos. Gracias, Gloria, gracias, Carlos, Nicolás, qué decirte.
Gracias.
Millón de gracias. Buenos días. Gracias.